Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
El calor que siento ahora, me dejaste el alma hecha un bolero. ¿Cómo hacer para salir? ¿Cómo hacer para salir a ver el mar? No tengo ya recuerdos que no sean un invierno. No sé cómo explicarte que no sea en una canción.
Y que tus labios, mariposa, y que tus labios, mariposa, y que tus labios.
Era Melanie Luraski, Labios Mariposa.
Y un aplauso para nuestra invitada de hoy, Melanie.
Gracias.
Melanie Luraski, bueno, ¿cómo te va?
Muy bien, la verdad, muy contenta de estar en Buenos Aires. Siempre me gusta mucho, es un lugar que siempre me abre las puertas, no sé, como que es muy bonito venir a Buenos Aires.
Y muy bonito este tema, que es uno de los últimos, ¿no? Labios Mariposa.
Sí, es uno de los últimos que lancé, de hecho, antes de venirme, casi ahí los últimos días.
Bueno, tenés una historia bastante singular, como todas, pero quizás más singular. Pero sos de Maldonado, Uruguay, hace un tiempito estás viviendo en París, Francia. Uh-huh. Estás ahora trabajando en Cerro Colorado, los pagos de Yupanqui, justamente porque estás trabajando con Yupanqui. Bueno, contanos, de Maldonado, nosotros lo tenemos como algo que tiene que ver con el turismo, ¿no?
Sí, es particular. De hecho, yo le digo Maldonado, pero la mayoría de la gente lo conoce por Punta del Este, sobre todo acá. Pero es distinto, ¿no? Para los que nacimos ahí, tiene otra forma de ver la ciudad, ¿no? Que de hecho para nosotros es como una especie de invasión del verano. Pero bueno, nací ahí en Maldonado con otra conexión también con el lugar, porque esa parte del verano dura un mes y medio, y después el resto es el mar, la playa y sobre todo
la vida real.
La vida real, que es muy, muy, muy vacío, viste, como muy austera la ciudad de Maldonado. Así que Sí, nací por ahí y después los caminos me llevaron a otros lugares.
¿Y ahí arrancaste con la música?
Ahí arranqué con la música, empecé cantando y también tomaba clases de guitarra con Fabián Marquicio, que es un profe divino. Y ahí empecé con mis primeras canciones, empecé a componer música, te diría que al lado del mar, porque para mí componer era sentarme en la playa con la guitarra y componer las primeras canciones fueron ahí, con la conexión con la naturaleza. Y bueno, después los caminos me fueron llevando. En un momento viajé por Latinoamérica, después en un momento empecé también a irme más por Europa y empecé como a conocer otras culturas, y un poco eso también me fue formando como música. Siento que hay algo de mi raíz, pero también hay algo como que lo fui explorando después en otros lugares que fui conociendo.
Nosotros tenemos una idea un poco de lo uruguayo, ¿no? Quizás un poquito estereotipado, ¿no?
Sí, puede ser.
Y también idealizado a veces. Pero siempre pensamos que si alguien es uruguayo tiene que ser candombero, gustarle el fútbol, el mate, ¿no?
No siempre, claro, no siempre.
Es más, te iba a preguntar si habías traído una Canarias, ¿viste?
No. De hecho, mira, descubrí algo y los uruguayos me van a matar, pero yo no tomo tanto mate, pero porque a mí el mate me hace mal a las cuerdas vocales cuando voy a cantar. De hecho, con el que tomaba bastante mate era con Larbanua, que él es rematero, y en un momento me daba cuenta que cuando iba a salir a cantar como que se me secaba la garganta, entonces dije, no, el mate no es un aliado para mí.
Y
ahí cuando pasaste el whisky, la tinta. Y ahí, no, pero la verdad es que me di cuenta, estando ahora ahí en Cerro Colorado, que empecé a tomar el mate argentino y no me cae tan mal.
Claro, porque es menos fuerte.
Claro, y dije, wow, qué raro. Y dije, los argentinos me van a, perdón, los uruguayos me van a odiar cuando les diga que me cae mejor el mate argentino.
Bueno, Melanie Lurazqui, artista uruguaya, pero vemos que no solamente uruguaya, porque tenés algo muy... muy nómade. Bueno, que te llevó a la casa. ¿Estás en la casa de Yupanqui o estás parando cerca de la casa de Yupanqui?
Bueno, ahora ya no, ¿no? Ahora.
Pero tuviste una residencia.
Tuve una residencia, mira.
Ahí mismo.
Ahí mismo.
O sea, con el Colla Chavero.
Con el Colla,
el hijo de Atahualpa, es el un poco el que maneja todo el tema Cerro Colorado.
Ahí estuve viviendo en la casa del Colla, nos quedamos ahí. Y después iba todos los días a la casa museo a hacer la investigación que estaba haciendo. A mí me convocaron dos profesores de la Universidad de Buenos Aires. De un seminario que se llama Música y Geografía.
¿Qué nombres tienen esos
profesores? Agustín Arostegui y Daniela Mazzone.
Muy bien.
Que son dos profes de ese seminario que se llama Música y Geografía del Instituto de Geografía. Y ellos me convocan porque querían hacer una investigación sobre Nenet y en realidad me dan un poco de cancha libre para crear un proyecto. Que lo presentamos a Ibermúsica y salió, tanto por Argentina como por Uruguay. Por eso es que pude venir con el financiamiento de Ibermúsica.
Recordemos que Nenet es la histórica esposa de Atahualpa, Pablo del Cerro,
Pablo
¿no?
del Cerro.
Compositora de muchas de sus músicas.
Eso mismo. Y bueno, y ellos me invitan y me dicen, bueno, nada, como crear un proyecto que también haga un poco visibilizar toda esta historia, que es una historia bastante particular, ¿no? Y también tiene como muchas aristas y bueno, entonces les dije, mira, lo que a mí se me ocurre es hacer la residencia y componer canciones a raíz de lo que para mí es el imaginario creativo, o podría haber sido el imaginario creativo de Nenet. Y eso fue lo que hice. Yo me propuse hacer por lo menos 8 canciones o 5 y las pude hacer. Entonces esto fue porque me instalé en el Cerro Colorado con todos mis equipos, o sea, me prestaron algunas cosas, no sé qué, y armé como un estudio de grabación en donde fue la cocina de Atahualpa y de Nenet.
Qué bueno.
Todos los días me levantaba temprano, componía una canción y la grababa, o sea que la compuse, la grabé el mismo día. Y después hacíamos como una especie como de, digamos, debate con los que estaban trabajando conmigo y al otro día empezaba de nuevo. Y al final compuse una canción por día, 8 canciones. Que eso, bueno, la idea es que sea un disco muy pronto.
Todavía no están esas canciones disponibles.
Y no, porque lo terminé hace una semana. O sea, de eso estoy hablando.
¿Y cómo uno se puede proponer escribir una canción por día y hacerlo?
Mira, yo me di cuenta, te digo honestamente, porque en un momento... dije, voy a probarlo.
Lo hacía Calamaro, pero desde otro punto de vista.
Lo quería probar a ver si realmente lo podía hacer. Y la verdad es que lo logré. O sea, como que fue algo... También creo que el lugar ameritaba el espacio en el que... O sea, me propuse levantarme. Me levantaba a las 8 de la mañana. Me iba ahí al cerro, caminaba. Me iba entre toda la parte del silencio a escribir. Tenía mis instrumentos, la guitarra, un piano. También tenía un bombo. O sea, como que Claramente tienen esa cosa, tampoco es que vos vas a decir, bueno, es un disco gigante, ¿no? Son canciones con guitarra, con un bombo y tal, pero sí, me propuse y lo logré hacer. Me di cuenta que también a veces, bueno, cuando te falta de un recurso tenés de otro, ¿viste? Que eso, por eso a veces digo, bueno, la inspiración que tiene que estar y es súper importante la creatividad y el entorno, pero cuando no encontraba desde la inspiración iba al estudio, ¿viste? Bueno, claro. Este tema, a ver, voy a probar una armonía con esto, voy a probar no sé qué, y fui encontrando cuando no encontraba la inspiración, era a través del conocimiento, ¿viste? A través de una armonía, a través de
qué bueno.
Algo puntual.
Melanie Lurazki, bueno, ahora los dejo preguntar a mis compañeros, pero te quiero preguntar, es más un homenaje a Nenet que a Atahualpa, ¿no?
Es un homenaje a Nenet, totalmente. De hecho, el disco se llama Je suis Nenet.
Mira vos. No. ¿Y por qué Nenet? Porque tiene muchos motivos para homenajearlo, pero tiene también que ver con todo lo que son las reivindicaciones de género. Decir, bueno, había una mujer acá.
Sí, hay algo de eso, ¿no? Claramente, porque hay una cuestión ahí con esto de visibilizar a Nenet, ¿no? Con de visibilizar a una mujer que hizo algo muy importante dentro de una obra de un cantautor que es súper relevante en la cultura en general, porque además ni siquiera de Argentina, ya es tipo internacional, ¿no? Y Nenet, sobre todo en la última etapa, compuso muchas de las canciones, la música,
sí,
eso
sí.
Es importante aclararlo. Y bueno, fue una parte muy fundamental. A mí lo que me quedó claro en esta residencia, sobre todo porque tratamos de hacerlo con muchísimo respeto, preguntar mucho y hablar con muchas personas, no quedarnos solamente con una postura, sino hablar con la nieta, con el hijo, con los yupancólogos, ¿viste? Fanáticos, así, bueno, como Víctor Pintos también. O sea, fuimos y hablamos con mucha gente.
¿Hablaste con Sergio Pujol?
No, me quedo cerca.
Tenés que hablar con Sergio Pujol.
Sí,
él tiene una biografía sobre Chopin que es muy buena.
Me contaron. Después hablé con Pat, que es un francés, eso hablé en París. Pat Acris, que es este
tiene
también.
Mucho archivo.
Archivo. Sí.
Fotográfico. Impresionante.
Sí, sí, sí. Con él me junté también. Y de lo que me di cuenta es que la obra de Yupanqui, o por lo menos Yupanqui no hubiera sido Yupanqui sin esa figura de Nenet. Me quedó eso muy claro porque además de todas las cosas musicales que le aportó Nenet como concertista, más como desde una cosa muy intelectual, ¿no? Para mí ella trae la música desde la teoría. Desde
¿No trae el piano ella de alguna manera?
Trae el piano y trae también como otra sonoridad mucho más clásica, no sé, como que ahí mezcla una cosa bastante interesante. Y además desde una parte como de acompañamiento, nos contaba, bueno, Víctor, que son 7.000 cartas.
Claro, Víctor Pintos, que compiló un libro que se llama Cartas a Nenet, que son, es toda la correspondencia que entre Yupanqui y Nenet, que es muy revelador. Por momentos hay partes que son, te digo, que para Luis Ventura. Impresionante.
En el último tiempo, y hace poco, charlábamos con una pianista que también está rescatando la obra de Nenet. Acá también, a cuento de las reivindicaciones de género y cómo esas reivindicaciones llegaron a la música, se empezó a relevar y revelar esta figura de Nenet. ¿Qué cosas pensabas de ella antes de estar ahí en Cerro Colorado y qué cosas descubriste del personaje, más allá de la música, de lo que aportó sonoramente a la obra de Yupanqui?
Bueno, mira, una de las cosas que también fueron muy sorprendentes, porque de hecho los chicos cuando me convocan no sabían que yo vivía en Francia, ¿viste? Me convocaron por uruguaya. Claro, no, como que en su momento, en realidad, los chicos le escribieron a un uruguayo y le dijeron, che, queremos hacer este proyecto, ¿a quién le irías? Y él le dijo a Melanie, que es un músico que le recomendaron que me escribieran a mí, y cuando me escriben le digo, che, yo vivo en París. Y entonces hay algo también de eso que lo hizo, que el proyecto lo hizo también como muy, muy más loco todavía, porque estando en París y conociendo también lo que es una francesa o el tipo de no sé, como ya imaginándome cómo podría llegar a ser Nenet, fue como para mí mucho más fácil también descubrir eso, ¿no? Y a la vez también hay muchas cartas que Atahualpa le manda desde París a Cerro Colorado. Entonces en algún punto yo dije, bueno, este proyecto al final es de París a Cerro Colorado, como yo, de París a Cerro Colorado. Y eso me trajo como también una información de lo que podría haber llegado a ser Nenet. Yo la verdad que no me hice una como una figura, quería como descubrir a ver qué era ella, pero lo que sí me quedó claro, sobre todo cuando le hicimos una entrevista a la nieta, nada, como que era, nos decían una palabra como de bueno, de eso, de la mujer francesa como muy culta, ¿no? Como una persona como muy estudiada y a la vez como muy seria, pero al mismo tiempo como con una convicción y con una fuerza, no sé, de la mujer también así como más afrancesada, no sé cómo decirlo, pero...
Sí, sí, es como la unión de dos universos, ¿no? Sí. Dos mundos, incluso hasta estéticamente. Vos la ves a Nenet y tiene una elegancia casi parisina, sí. Y lo ves a Yupanqui y es el rostro de América Latina.
Total.
¿No? Es el rostro de la montaña.
¿Y cómo se cambian de...? O sea, como a mí me llamó la atención eso. O sea, Nenet se termina quedando acá, muere acá, y Atahualpa murió en Francia, en Nimes.
Un enrosque.
Como un enrosque así como que decís, wow, qué locura. Y particularmente en esta... A ver, me llaman los chicos y a la semana yo me encuentro con unos amigos que tengo allá en París que son de una escuela de tango y me encuentro con el libro Cartas a Nenet de Víctor Pintos. Y ahí es cuando descubro todo esto de las cartas. De hecho, hay una canción que la hago pensando en una carta que le mandó Atahualpa a Nenet diciéndole: estoy caminando por París y es la primera vez que veo París con tus ojos, le dice Atahualpa a Nenet. Y dice: es la primera vez que veo París sin egoísmo. Es la primera vez que...
Un gran seductor.
También, sí, eso sí. También. Eso.
Encantador de serpientes, si le decimos acá. Pero un gran poeta. Bueno, un gran amor. Un amor también con sus, sí, tormentas, ¿no? Como corresponde.
Sí,
como corresponde, por eso. Bueno, estamos con Melanie Uraski hablando mucho de Yupanqui, pero tenés... Y de Nenet, pero tenés varias facetas. Quiero ahora pasar un tema y que me lo prologues vos, porque es un tema que fue parte, tengo entendido, de la serie El fin del amor.
Sí.
Aquí estuvo Tamara Tenenbaum hablando con nosotros, porque justo se ponían dos obras de teatro escritas por ella. Pero El fin del amor, bueno, es una serie que se basó en su exitoso libro.
Sí.
Y vos le metiste un tema profundo junto con Julieta Rada, la hija de Rubén.
Sí, sí.
Contame.
Sí, así es. ¿Te cuento del tema? ¿Se cuenta el tema?
No, ¿cómo llegó el tema a ser parte de la serie El fin del amor?
Un misterio. La canción la hicimos con la Juli, que fue hace un rato allá, nos juntábamos. De hecho, fue un poco mitad y mitad entre Uruguay. En ese tiempo estaba en Uruguay y venía bastante para Buenos Aires.
Yo la tengo a Julieta Rada como una chica muy funk, muy soulera, ¿no?
Sí, pero también tiene su parte ahí. Bueno, nosotros somos muy amigas con la Juli. Tenemos, o sea, como yo conozco a la parte de Juli, amiga, ¿viste? Y tiene una parte también muy, muy, no sé. Nosotros nos juntamos, en realidad, para hacer esta canción hablando de los amores, de cómo se vivía en esta era el amor y tal. De hecho, nos tirábamos el tarot, jugábamos a esas cosas a nosotros.
Hablaban del fin del amor.
Hablábamos del fin del amor y compusimos este tema que fue una mitad entre Maldonado y Buenos Aires. De hecho, lo empezamos en Uruguay y lo terminamos en Buenos Aires. Y la verdad, después también salió nos financiaron para hacer un videoclip, lo hicimos. Y bueno, y también volviendo a esto de Maldonado, me encuentro con una amiga que trabaja ahí para Amazon y me dice: che, quiero ver tu laburo, lo que estás haciendo. Y ahí le mostré Profundo y me dijo: che, tengo una serie que está para este tema, me parece que va. Y ahí parece que se lo mandaron a Queca y bueno, no sé, que ahí la producción le gustó el tema
y quedó.
Y para mí fue re sorprendente, la verdad no me lo imaginaba, pero bueno, quedó.
Profundo, entonces, nuestra invitada Melanie Uraski con Julieta Rada.
No nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. No nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. Me cuesta ver cómo siente este mundo de ahora, tan breve, trivial. Creo en la idea de no perder lo profundo y dejarse amar. Tan profunda, tan
pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. No, no nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. Como una planta que crece desde la tierra, dejarme guiar, dejar crecer lo que siento sin tiempo ni hora, sin un final. Tan profundo, ah, tan profundo, ah. No nacimos de esta fórmula tan pasajera.
En Radio Nacional, Flores Negras, con Mariano del Mazo.
Lurasky, un viejo tema.
Piel de miel.
¿Cuántos discos tenés?
Tengo dos álbumes. Canto Ancestral, el primero del 2015 y El Umbral del 2018.
¿Y esto que estás haciendo con Nenet y Yupanqui será disco?
Será disco.
O sea, bueno, disco para subir en
sí,
plataforma.
Como más de plataforma digital, más como un trabajo así puntual. Y bueno, estoy trabajando en mi tercer álbum, que vengo sacando algunas cositas como Labios Mariposa, Profundo y tal.
¿Tuviste o tenés, me dirás vos, un lado con los chicos, haciendo talleres, artes acrobáticas? ¿Cómo fue o cómo es?
Bueno, desde que soy muy chiquita, laburé siempre con niños. Fue algo que, no sé, como desde muy chiquita. Y antes de empezar con la música, yo hacía teatro y también hacía artes escénicas y acrobacia en tela. En su momento laburé en una compañía de circo, llegué en un momento a hacer tela y cantar arriba de una tela. O sea, eso era más cuando tenía 17 años, por ahí.
Como Natalia Oreiro,
una cosa así. Y en realidad es muy particular, porque a los 18 años, que yo vivía en Maldonado y me iba a Montevideo a estudiar teatro y a estudiar tela, me piden la gente de ahí, los niños que, bueno, que querían aprender tela, que querían aprender. Yo me había armado una estructura en mi casa, y entonces empecé a dar talleres y se me llenó. Entonces a los 18 años yo... en vez de eso de que pasás a estudiar y la universidad no sé qué, de repente estaba dando clases a, no sé, como 60 chicos, ¿viste? Y me llamaban de escuelas y tal. Hasta que, bueno, en un momento dije, uff, no sé, tengo que empezar a vivir la vida, ¿no? Que ahí me fui a viajar por Latinoamérica. Pero una cuestión que siempre pasó en este espacio fue que siempre se sostuvo. De hecho, hoy en día ya pasaron 12 años y el espacio sigue existiendo, que se llama Camino de las Aguas. Es un espacio de acrobacia en tela, donde van niños desde el año 2012, y es un pequeño espacio de acrobacias. Y siempre a mí me gustó mucho trabajar con niños, pero así como que naturalmente conecto mucho con ellos. También laburé en un momento antes de irme a París, laburé con Villa Azul, que es un proyecto para niños con autismo, que hizo un disco Fabián Marquicio para niños con autismo, y al final terminó siendo como un disco para todos los niños, y laburamos con él. No sé, siempre conecté muchísimo con los niños, y para mí que estoy afuera y poder seguir como sembrando algo en mi lugar es como nada, increíble. Así que nada, eso sigue estando ahí, funcionando en Maldonado. Es un pequeño espacio donde los niños van y hacen acrobacia en tela.
Melanie, ¿dónde vivís en París? ¿Qué vivís, en un departamento, una casa? ¿Vivís con otra gente?
Estoy en un departamento cerca del Arco del Triunfo, por ahí, cerquita. Es una zona bastante linda. Y estoy ahí gracias a un escritor uruguayo que vivía ahí y que ahora él está medio que volviéndose a Uruguay. Entonces le alquilé un lugar, un espacio muy lindo, con muchos libros, como muy inspirador. Es como una persona...
Te pregunto un poco pensando en todo lo que proyecta un lugar. Porque vos cuando hablabas de Cerro Colorado, la casa de Chopin, que decía, no, estaba trabajando en la cocina. Y lo dijiste, y después de pronto me iba a dar una vuelta por ahí, y yo me imagino que vos estabas pensando, pensá que este arroyo, este cerro, este árbol, era el árbol y el arroyo y el cerro que veía Chopin cuando se despertaba. También París, para todos los sudamericanos, tiene como una carga simbólica muy fuerte. No sé, ¿qué te pasa a vos en París?
Y para mí es una ciudad muy, muy inspiradora, muy inspiradora, y sobre todo es una ciudad que me da algo que yo necesitaba, que no lo encontré en ningún lugar, que es esa cosa cosmopolita que tiene. De hecho, yo estoy estudiando en París 8, que es una universidad que justamente es eso, muy cosmopolita. Yo en mi clase tengo un taiwanés, uno de Madagascar, un africano, un francés, un polaco, latinoamericanos, y eso pasa mucho en París.
¿Y no se ha puesto feo el mundo en general?
Sí, claro, eso en todos lados. París, digo, hay una cosa también muy romantizada de lo que es París, y para alguna persona que lo vive ahí, no es así.
Hace poco me contaba Jaime Ross, que vivió mucho tiempo en París, estoy hablando de los 70, claro, ¿no? Y me decía, no, yo volví a París 20 años después y era otro París, mucho peor. Como que ahí quedó, ¿no?, una imagen de la ciudad luz, ¿no?, de la Belle Époque, y no, ya no.
No, ya no, ya no es eso ni ahí. O sea, lo que yo sí siento que es eso. O sea, como poder decir, bueno, hoy tengo ganas de curtir, no sé, el movimiento venezolano, o tengo ganas de curtir Brasil, o tengo ganas de curtir música hindú, o tengo ganas
y
de
lo tenés.
Y lo tenés. Eso es lo que tiene París hoy en día para mí. Pero esa cosa mea bohemia, Belle Époque, ya está, se finí, o sea, no existe, ¿no? Ni ahí.
Bueno, Melanie, yo te súper agradezco tu visita.
Por favor, un placer.
Pues suerte con tu concierto del viernes 15, este viernes.
Muchas gracias.
A las 20, Nempla se llama el lugar. Jorge Newbery, 3907, en el barrio Chacarita, aquí en Buenos Aires.
Así es.
Estás con un buen pianista.
Sí, Andresito.
Y bueno, vas a presentar lo que estuviste escribiendo en Cerro Colorado.
Algunas cosas.
Un tema por día.
Un tema por día. No las voy a hacer todos, pero alguno voy a hacer.
Bueno, hay un temita que quiero... Si querés, lo presentás vos. Es Alondra.
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 Ese también.
Con voz de Alondra.
Alondra. Ese también es uno de los primeros temas que compuse. Piel de Miel, Samba para Ivy, son de mis primeros temas que compuse también, como sin tener demasiados como recursos musicales, canciones que compuse, la verdad, prácticamente ahí cantando en el mar. Alondra lo compuse así, iba cantando hacia la playa, y decía, Alondra de mi casa, duérmete tranquila. Y así fui componiendo canciones, así era en esas épocas.
Pero qué lindo, qué lindo. Nos falta música en vivo.
Nos
acá.
Nos falta, claro, tendría que haber traído la guitarra, ¿viste?
Bueno, gracias.
La próxima vez.
Gracias, Melanie. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Placer.
duérmete tranquila, serás tú ya hoy la elegida. Alondra de mi alma, pósate mi almohada, pronto ya estaremos en la Casa Blanca. Alondra de mis ojos, tú estás a mi lado, en tus ojos veo la esperanza. Duérmete tranquila.